Algym Equipamiento Laboral le ofrece Tiempo Deportivo. Recuerde que si Algym no lo tiene, puede que no exista. Escuchas Tiempo Deportivo con Damián Martín y José Alberto García.
Vamos con el deporte y en esta ocasión para hacer un mismo ejercicio como venimos haciendo durante la mañana, es decir, repasar el fin de semana, todas las citas del fin de semana, teniendo en cuenta que en este caso además, pues todas esas citas en esta ocasión, pues claro, se han ampliado, porque el lunes y algunas de ellas, porque como nos queda un poco como de mar de lejos, es verdad, esto es así. Pero bueno, ayer no tuvimos la oportunidad de contarles todo lo que ha sido protagonista a lo largo de este fin de semana y es hoy cuando podemos hacerlo. José Alberto García, no nos queda
tal?
Otra. Bueno, sí,
podrían
o no contarlo, bueno, o contarlo mañana.
O pasar olímpicamente.
Sí, pues, efectivamente, pero bueno, nosotros normalmente no pasamos olímpicamente de casi nada, ni de las Olimpiadas siquiera pasamos olímpicamente. Así que, por lo tanto, en este sentido, en el día de hoy vamos a tratar de reunir pues todo lo que fue el partido del sábado del Guijuelo, ese empate a uno frente al Orense, que así como titular para iniciar nos deja ya matemáticamente la salvación para el Club Deportivo Guijuelo. Ahora hay que ver pues si finalmente se confirma o no en estas cuatro jornadas que quedan pues todo lo que sería el playoff. Además, repasaremos la agenda de cantera del Club Deportivo Guijuelo con algunos detalles también destacados del fútbol sala. Hablaremos además también del karate, del pádel, del atletismo, siempre y cuando seamos capaces de contar con el tiempo necesario, sin olvidarnos tampoco ni del nacional de petanca, que tendremos representante, ni del nacional de gimnasia rítmica, que arranca hoy y que en este caso también cuenta con representantes. Evidentemente, del fin de semana lo más destacado es esta pregunta, o más exactamente esta respuesta. Lorenzo Santolino, ¿cómo estás?
Buenos días, pues bastante bien. Podría estar peor, la verdad. Mejor también, pero bastante peor también.
Bueno, para los que estábamos fuera, susto importante, y es verdad que, bueno, parece que luego rápidamente las informaciones indicaban que el mal es pues un golpe a mucha velocidad, pero un golpe, ¿no? ¿Te han dicho eso mismo? ¿Tú sientes eso mismo?
Sí, ahora que yo me encuentro bien, y el hecho de, bueno, hicimos bastantes pruebas en el hospital por descartar hacer una caída a tanta velocidad, pues al final se puede ver afectado, aunque tú no notes algún órgano o alguna cosa, pero bueno, pues suerte estaba todo correcto y nada, pues ahora mismo lo que tengo es un dolor muscular en la zona izquierda, sobre todo de que yo creo que es con la que la primera zona que impacté, un poco las costillas, que me debí clavar el codo en la posición que me caí, y un poquito el hombro y un poco el cuello, pero nada
bien. Bueno, todos hemos visto la caída, no sé si tú también has visto la caída, ¿has visto el vídeo?
Sí, unas cuantas veces.
Sí, y la pregunta que nos hacíamos todos al principio es ¿y qué le pasa a la rueda trasera para que haga ese extraño?
Pues es una zona, como se ve en el vídeo, de pinar, entonces hay una raíz que... una raíz bastante grande que está enterrada en la arena, y con el paso de las motos yo partía como el octavo más o menos ese día, entonces pues he ido escarbando un poco esa raíz que estaba medio enterrada, no se ve prácticamente, no la ves ni andando porque el color con la arena pues es muy parecido y no se aprecia, y el efecto, además de que las ruedas pues vayan un poquito enterradas y traccionando, pues la toqué con un poco, estaba un poco en diagonal, y es lo que hace el extraño ese en la moto, que se ve como que da un bandazo hacia un lado y luego ya, bueno, pues por el gas y por la inercia hace otro bandazo hacia el lado opuesto, ya más agresivo, y ahí es cuando ya pues yo me salgo de la moto y la que aproximadamente voy en perpendicular a la trayectoria, y es cuando me caigo, ¿no? Sobre todo esto, claro, es súper rápido. Yo cuando me caí no sabía cómo me había caído, de hecho pensaba que había volcado hacia adelante, que suele ser lo normal cuando coges un impacto fuerte, un tipo escalón, pues normalmente es una moto de rally, se descarta hacia adelante. Y yo pensaba que me había caído así.
Bueno, en todo caso, lo que parece claro es que es mala suerte, o sea, que también es verdad, y mirándolo desde el lado positivo, si gastamos aquí la mala suerte, pues eso que ya tenemos eliminado, esto es deporte y al final este tipo de cuestiones pasan, ¿no? Claro.
Sí, es un, en este tipo de caída la verdad que no hay nada que hacer, ni puedes, es totalmente imprevisible porque, como te digo, es un peligro que está escondido. Y al final pues tienes la opción de o ir muy despacio para no cogerlos o ir rápido y bueno, esto es la lotería que hay. Es verdad que no había tenido ningún susto ni ninguna sensación extraña en todo el rally con las raíces ni nada, así que me habían dicho que podía haber raíces, pero en ningún momento no había tenido ningún susto ni nada y bueno, pues, un poco de mala suerte de haberla cogido en las condiciones justas para caerme, ¿no? Han pisado otros pilotos, habían pasado adelante, algunos habían tenido un pequeño susto, justo el que pasó delante mía me dijo que tuvo un extraño bastante fuerte, que incluso le soltó una mano del manillar en ese punto, pero bueno, pues las condiciones hicieron que cuando yo llegara pues fuera las óptimas para caerme.
Bueno, estas cosas, como decimos, es deporte, ¿eh? Cada deporte, cada modalidad tiene esos aspectos que le proponen esa dificultad y que entrañan, evidentemente, pues que puedan surgir este tipo de cuestiones. La verdad es que, bueno, en el rally estaba rodando bien, te hemos oído en algunos de los vídeos este fin de semana que incluso cómodo, que la moto estaba respondiendo, que tú te encontrabas bien. Bueno, pues en esta ocasión ese aspecto del deporte te deja fuera del ranking. Entiendo que para ti no es una preocupación, evidentemente. Para nosotros, una vez que lo subimos, no. Pero para ti tampoco, entiendo. Una vez que ya te encuentras bien y tal, y bueno, he tenido que dejar el rally, pues es lo que hay, ¿no? Al final, lo hablábamos al principio también. Es un trabajo de entrenamiento para el Dakar. Es decir, bueno, pues rodar has rodado.
Claro, la verdad que, bueno, pues es verdad que no sumo puntos, pero como tampoco estamos siendo campeonato al completo, ya en el Dakar tampoco cogí ningún punto, pues digamos que no me preocupa mucho en ese sentido. Por suerte, como bien dices, he podido rodar todos los días a falta de los últimos 50 kilómetros que me han quedado por hacer, entonces como entrenamiento ha estado muy bien. Me he encontrado bastante bien, incluso sin tener las mejores sensaciones en la moto, estaba a un ritmo bastante bueno, por lo tanto creo que es positivo. Así que nada, contento de haber pasado el rally sin unas cosas peores, porque bueno, ahora mismo podríamos estar hablando de que tenía que estar parado no sé cuánto tiempo, lesionado o otras cosas, así que he rodado y ahora estar bastante bien para.
Bueno, recupérate, Lorenzo, recupérate lo antes posible de esas molestias y nada, en la próxima cita esperemos que salga la cosa mejor y que la suerte pues te acompañe, pero en positivo, que en esta ocasión pues hemos visto que todos hemos recibido ese impacto, ese susto, más tú evidentemente, aunque bueno, pues ha quedado ahí en eso, en susto, así que cuídate mucho y seguimos en contacto, ¿vale?
Muchísimas gracias, saludos.
Gracias, chao. Bueno, pues el susto del fin de semana fue este, la última de las jornadas, luchaba por mantener séptimo puesto, iba muy rápido en una zona de recta, muchos habrán visto el vídeo, se cruza de por medio, justo en esa posición que nos explicaba Lorenzo, esa raíz, y da con sus huesos en el suelo, a más o menos 130
kilómetros. 130, más o menos, sí. Es que la pasada de todo este rally, ¿eh?
Ya sí, bueno.
Lo dejamos el viernes se metió en un charco, se inundó la moto, veíamos unas imágenes con la moto intentando sacar todo el agua que le entró en parte del motor, al final pudo tirar adelante, al día siguiente también tuvo un problema con una rueda.
Sí, el neumático además muy desgastado, sí. Mucho trabajo, bueno.
Y luego ese aprendizaje al final, y bueno, pues ha sido un susto, al final quizás no estamos en MotoGP, otro tipo de motos, sobre todo en circuitos, estás más acostumbrado a las caídas, quizás en esta, pero también es que hay caídas que muchas veces no se ven, y bueno, pues esta ha sido un poquito más escandalosa, entre comillas.
Sí, pero cuidado, yo cuando vi el vídeo, mi preocupación era que acabara chocando con un árbol, porque
sí, por la zona,
claro,
sí.
Era una zona de pinares,
estaba complicado, sí.
Tú sales volando de la moto, tú no eres capaz de pues lo explicaba Lorenzo, no eres capaz siquiera de digerir cómo te has caído. O sea, imagínate, pues cómo vas volando, cómo vas a caer, caes en una roca, caes contra un árbol, uf, eso es mucho más delicado. Y bueno, hasta cierto punto, entre comillas, suerte, porque al final, por un lado te caes, mala suerte, pero por otro lado, eso acaba pues en unas contusiones, algún dolor en las costillas, lo que explicaba Lorenzo. Bueno, pues bien está. O sea, si tiene que ser una caída, que sea así, y que no sea de otra manera, porque evidentemente, claro, a 130 kilómetros por hora sales volando, y pues caes donde, por donde caes. O sea, no entiendo que no eliges, ¿no?
Fue más peligrosa la caída que tuvo en el Dakar, que fue de manera incluso más, entre comillas, más tonta, que casi en medio de parado, pero
ahí fue mucho peor. Ahí fue eso, un escalón, claro. No te lo esperas y te estampanas, ¿no?
Pero bueno. Todo son cosas que suelen parar.
Pero lo que decimos, esto es deporte también. Y aquí está la dificultad, entre otras muchas.
Y más en el motor.
De este deporte. Así que bueno, alegres porque Lorenzo está bien. Y pendientes de la próxima cita para seguir contándoles detalles. Esto en cuanto al fin de semana y al titular del fin de semana. El otro titular es: el Guijuelo matemáticamente ya tiene garantizado la salvación. Hasta ahora era virtual, ahora ya es matemático. Ahora, por tanto, la pregunta es: ¿y entonces vamos a entrar en play-off? Bueno, pues esto es lo que tiene que resolver el Guijuelo, como el resto de los equipos, en las próximas 4 jornadas. A priori, pues en este caso el Guijuelo está más que mejor colocado que ninguno de
los... Igual.
Con una jornada, que no es moco de pavo. Así que vamos a conocer qué pasó en la jornada 30, en el grupo 1 de la Segunda Federación, y luego ya analizamos y empezamos a detallar. Venga.
Pues arrancaba ya el sábado con el Rayo Cantabria 0, Zamora 0, Guijuelo 1, Urense 1, el domingo Valladolid Promesas 3, Torrelavega 1, Cayón 3, Deportivo Fabril 2, Coruso 0, Compostela 0, Oviedo Vetusta 0, Arandina 1, Ponteodera 2, Covadonga 0, Langreo 0, Villalbés 0 y Avilés Industrial 1, Marino del Banco 1.
Bueno, aquí es verdad que muchos esperaban que en esta jornada, yo entre ellos, empezaran a resolver algunas cuestiones. Todo el mundo en esa zona integrada en la puja por el playoff ha empatado prácticamente.
Sí, sí, todo.
Así que por tanto no ha habido cambios. El único cambio que hay es que queda una jornada menos. Por tanto, ahora ya quedan 12 puntos en disputa. Esto clarifica, por ejemplo, pues lo que decimos, que el Guijuelo matemáticamente ya es equipo de Segunda Federación, teniendo en cuenta que el Gimnástica Torrelavega, que es ahora mismo el puesto promocional de descenso, tiene 34 y ya no le da. Como máximo podría sumar 12 puntos, se quedaría en 46, el Guijuelo tiene 47. Por tanto, matemáticamente el Guijuelo es equipo de Segunda Federación para el próximo año. Eso como mínimo, porque ahora, claro, entra al juego el playoff. El Pontevedra acabó ganando, 63 puntos, es ahora mismo líder en solitario, aleja a 2 puntos al Orense, que sigue siendo segundo con 61, y el Zamora es tercero con 58. El Guijuelo es cuarto y es el que lidera pues todo ese tren de equipos que puja por las dos plazas de playoff que restan, porque Zamora, Orense y Pontevedra ya la tienen garantizada también matemáticamente desde la semana pasada. El Guijuelo es cuarto con 47 puntos, sigue manteniendo 4 de distancia con el Langreo, que es el que le precede, y 5 de distancia con el equipo que está ahora mismo sexto, que es Coruso, empatado con el Rayo Cantabria. Y luego pues los demás siguen a la misma distancia: Compostela 40, Áviles 38. A partir de ahí entiendo que pues la situación igual ya no encaja. Matemáticamente sí, porque todavía puede darse un vuelco importante, pero el número 10 en la clasificación es el Valladolid Promesas, tiene 10 puntos de diferencia, faltan 12 por disputarse. Entiendo que tiene ya pocas opciones. Tienen que estar más preocupados por abajo, precisamente, que también está la cosa muy apretada. El décimo es el Valladolid Promesas, tiene 37, y la Gimnástica Torrelavega, que es el que está metido en promocional de descenso, tiene 34. Solo 3 de diferencia. Así que está todo, como decíamos, muy apretado. Y en descenso, Villalbés 33, Oviedo Vetusta 30, Cayón 29, Covadonga 26, Arandina 25, y matemáticamente pues tampoco hay nada.
La próxima semana se puede resolver algo por abajo.
Claro, porque ahora mismo queda una diferencia de puntos de 9, claro, entre la Gimnástica Torrelavega, que sería quien está en promocional de descenso, y la Arandina, que es último. claro, quedan 12. Es decir, matemáticamente no, pero claro, la semana que viene ya es fácil. Muy probablemente entremos ya en ese juego de la resolución. Nuestro próximo rival, es el Deportivo Fabril, que es el que está justo por encima de la promoción al descenso, tiene 36 puntos y el domingo que viene, cuando juguemos contra ellos, se juegan la vida. Todo bueno, malo, regular, todo lo que hay.
Sobre todo las salidas que tenemos, pues a Fabril, luego tenemos que ir a Torrelavega y bueno, el Valladolid quizás en la última aquí en casa a lo mejor no se juega nada. El Guijuelo tiene pinta de que en la última no se va a jugar nada.
A ver qué va pasando. De momento nos quedamos con el partido, aunque sea mínimamente, porque el sábado queda ya como muy lejos, pero el partido entre el Guijuelo y el Orense fue un partido divertido. Un partido en el que acabó marcando el Orense en una primera parte en la que fue superior, tampoco mucho, pero fue superior al Guijuelo. Probablemente las individualidades de Renzo y Gerín, pues probablemente están a un nivel superior.
Bandas.
El equipo, el Orense, yo creo que demostró en el Municipal pues lo que hemos venido contando durante toda la temporada, que hay tres equipos que están por encima de todos los demás. Lo dice la clasificación, lo dice los puntos, lo dice los resultados, y lo dijo también la primera parte. Bien, es verdad que con la expulsión de el jugador del Orense,
De Vallardo,
que llegó en las postimerías de primera mitad, claro, pues ahí el Guijuelo encontró una tabla de salvación y aprovechó cuando menos para empatar, ojo, y pudo ganar al final, ¿eh? Tuvo un par de ocasiones en las que a Lorense pues le entraron también todos los miedos del mundo. En la segunda parte el Guijuelo se impuso con uno más, sí, vale. ¿Qué hubiese sido con 11? Pues probablemente hablaríamos de otras cosas, pero no fue con 11.
Pero no sabe.
Fue con 10. Y por lo tanto el Guijuelo se sobrepuso, dominó la segunda mitad, generó ocasiones suficientes como para poder ganar, pero se tuvo que conformar con un empate. Y el Orense, pues tres cuartas de la misma. Pues yo creo que dándose con un canto en los dientes, porque dice, bueno,
sí, puedo perder.
Es salvado, ¿no? Porque pudo perder el partido.
Cambia todo con la expulsión.
Es verdad que el Orense, pues es que está por encima probablemente como el Pontevedra y a lo mejor como el Zamora, pues por encima de todos los demás, son los que tienen un pasito más. Y sobre todo, lo decíamos en el partido, el ritmo al que juega el Orense es un ritmo más parecido a Primera Federación que a Segunda. Y el ritmo al que juega el Guijuelo es más parecido a la Segunda Federación que a otra cosa. Es decir, el Guijuelo hace todo bien o casi todo, pero a un ritmo muy bajo y muy predecible. Esto ayuda al equipo rival en algunos casos. Pero esta es la Segunda Federación. Es decir, dentro de lo que sería lo normal de la Segunda Federación, fíjate lo que digo, el Guijuelo lidera la tabla. O sea, hay tres que están por encima y el resto que no. Pues
sí,
en el resto que no, el mejor es el Guijuelo.
La primera parte a mí me gustó mucho, sobre todo como conjunto, y eso que tiene dos bajas importantes en zona de centrales, pero tiene dos bandas muy buenas, tiene un delantero que te da muchas cosas, Gerín también, Facu yo creo que se equivoca. Si no se equivoca Facu, estaríamos hablando de otro partido, Facu Vallardo, yo creo que se equivoca en esa entrada a Cristóbal, que es roja directa. Y bueno, hay una jugada también en el minuto 40 que puede ser un posible penalti sobre Asiel, con 10 para con 11 para 11. Pero bueno,
bien, el árbitro no tampoco.
Pero luego la segunda parte el Guijuelo, bueno, pues demostró que estuvo mejor y supo aprovechar pues esa ausencia de un jugador de Lorense.
Y lo cambió, y lo dijiste tú en la retransmisión, el partido, vale, que el Lorense tenía uno menos, sí.
Te facilita.
Y que empezó a jugar Cristóbal por dentro, sí. Y que luego apareció Totti, que le da cositas al equipo, claro. Que al final los refrescos que llegaron aportaron cosas para mejorar el equipo, y es verdad, claro. Evidentemente para eso están, sí. los jugadores de banquillo, y decíamos, es que la foto del partido, antes de que empezara, es que era el banquillo, el pedazo de banquillo que tenía el Guijuelo este fin de semana, para como no encontrar soluciones, ¿sabes?
Sí, yo creo que encontró soluciones.
Luego te pueden salir o no, pero
la modificación de colocar a Cristóbal al final también con un jugador menos ahí en el centro del campo, bueno, pues tenía esa libertad, y sabemos que Cristóbal con balón es otro jugador, y hacía tiempo que no veíamos a ese Cristóbal, que bueno, por circunstancias no ha tenido diferentes partidos completos. El otro día en banda yo creo que no está tan a gusto como por dentro, y bueno, pues yo creo que se mejoró bastante.
Se mejoró, y además la afición también estuvo presente, que eso es importante, la cantera protagonista en el arranque con la foto, y luego la grada llena desde 20 minutos antes del partido.
Quizás hay que buscar alguna, no sé, el club tiene que buscar ahí algo para que también los chavales bajen, porque al final arrastra a la familia. También el tiempo era bueno, no fue el tiempo que tuvimos luego el domingo o el lunes, pero sí que se nota, yo creo que fue la mejor entrada, quitando el partido de Copa de la temporada con diferencia, y ese ambientillo de ver chavalines, de ver colorido, es diferente, sí.
Y luego nos queda un poco el tema gol del Guijuelo, balón parado, o sea, últimamente se garantiza por ahí, o sea, o lo consigues por ahí o muy difícil. Sí. En esta ocasión un córner, bota Cristóbal, remata Asiel y acaba superando. Todo lo demás, ocasiones. La única vez que acertamos fue esa, una vez más a balón parado.
Sí, balón parado y con Asiel tuvimos fortuna, tuvimos una de Pana muy clara, luego la de Toti también, Garban también lo intentó, pica desde muy lejos, pero sí que últimamente le está costando.
Bueno, un de Pana, sí. Larguero que dice,
sí,
más suerte.
Y el de pica también fue un buen disparo, pues al final son, nos está faltando quizás un poco más de configurar la jugada, de hacer esa jugada que te hace Di Renzo, que llega Geri con tranquilidad, claro. Eso, bueno, pues claro, eso también se paga, ¿sabes? Y,
no, que se paga, es que si lo tienes, pues tiene. Acabas como el Orense, luchando por el claro, primer puesto, claro.
Y bueno, a ver, hay que decidir, se quedan 4 partidos, hay un montón con 3 goles, hay que decidir este que último sí,
pero,
tramo, ¿eh?
Pero dices, a ver, es que el Guijuelo tiene jugadores como Di Renzo, como no. Gerín, pues yo diría, pues, no sé si igual, pero muy parecidos. A mí Pana me parece un delantero muy parecido a Di Renzo, y haciendo lo mismo que él, lo que pasa es que Di Renzo te está teniendo la suerte.
Luego también ha tenido suerte, claro, los delanteros al final Gerín, cogen una y te enchufan.
Pues a mí, Gerín, en el trabajo que hace, salvando evidentemente las distancias físicas, pues a mí me gusta más Toti o Cristóbal, son por ejemplo. Ya, por eso te digo, que son diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Pues que Gerín está marcando.
Y, claro, nosotros, pues, y Cristóbal cuesta. Y Toti las lesiones claro, tampoco la han dejado
cuesta,
estar bien
cuesta todo el año. Pero bueno, la cuestión es que el final fue un empate productivo para el Guijuelo, porque fíjate, matemáticamente ya te da la salvación, y ahora seguimos liderando ese tren de equipos que vienen para pujar por esas 2 plazas, y por tanto tenemos un concholcito importante de 4 o 5 puntos, depende de cómo lo mires, para encontrar ese cuarto o ese quinto puesto, y quedan por disputar 12, es decir, que es un colchón más que importante. Mario Sánchez resumía así el partido del pasado sábado.
La sensación ahora es de que queríamos más. Yo creo que nos ha costado quizá entrar un poco, pero yo creo que a los dos equipos era un partido, bueno, los que los dos, yo creo que nos jugábamos mucho, y que teníamos la ilusión de ellos de intentar, como dijo su míster esta semana, de ganar fuera de casa para poder pelear el primer puesto, y nosotros, pues bueno, jugando en casa, pues para intentar acomodarnos en esa zona o incluso abrir brecha dependiendo de resultados. Esos primeros minutos de tanteo normales, y luego, bueno, la expulsión yo creo que lo cambia todo, porque ya se juega a otra cosa, y bueno, a partir de la expulsión sí que ha sido, pues, bueno, un Guijuelo volcado intentando encontrar el empate, como así ha sido, y luego intentando buscar el segundo gol. Creo que hemos hecho cambios valientes y hemos ido a por el partido, porque evidentemente jugamos en casa y con uno más, pues sobre todo veíamos eso. Hoy, con la ubicación de Cristóbal por fuera, bueno, no queríamos prescindir del doble punta, un poco por lo que ellos habíamos visto de ellos. Nos ha costado encontrar a Cristóbal de fuera adentro, que era la intención que teníamos, para que después Montes fuera profundo por fuera. Estos segundos sí lo hemos conseguido, porque ha habido situaciones en la primera parte donde Cristóbal ha recibido en 3/4 y ha doblado Montes varias veces, lo ha hecho genial, es un jugador con muy buen pie, y Montes es un jugador que bueno, pues que es, como dices, está en un buen nivel y que tiene esa capacidad. Bueno, luego el partido yo creo que pedía eso. Yo creo que pedía quitar a Diego para meter a Cristóbal por dentro, para meter a Xavi, que es un jugador muy incisivo, que nos ha dado mucho cuando ha entrado. Y bueno, ya te digo que los cambios han sido, pues, intentando buscar el partido. Hemos quitado a Cedenilla y hemos arriesgado con Xavi y de carrilero, sabiendo que a lo mejor nos podían encontrar por allí con Andrada, o luego con Moja cuando ha entrado a falta de 8 minutos. Bueno, creo que el equipo lo ha intentado. El empate ha sido merecido, y bueno, me ha dado pena que en alguna de esas tantas ocasiones que hemos tenido al final, pues no hayamos podido sumar de 3, porque hubiera sido importante para nosotros.
Bueno, el gol en esta ocasión era Asiel el que lo ponía, como decíamos, un córner botado por Cristóbal, remata Asiel y gol. Con el protagonista del gol hablábamos de esa acción y de cómo veía el encuentro. Así nos contaba Asiel el gol del conjunto guijuelense, que al final acabó diéndole un punto.
Como reto, porque sigue bien para mí, bien para el equipo, o sea que yo encantado, ¿no? Sobre todo ayudar a sumar puntos. El mismo mérito tienen quien pone el balón, ¿no? Quien hace bloqueo y toda la jugada de estrategia. Entonces, bueno, es una cosa que es grupal, que es del equipo, y son es el equipo, como te digo, el que se beneficia. Ya sabemos del potencial que tiene el rival que nos visitaba hoy, creo que es un muy buen equipo, que ha explotado mucho una faceta del juego, que es recoger segundas jugadas y correr. Creo que es una virtud que tiene y nos ha penalizado eso en la primera parte. Pero bueno, el equipo se ha mantenido firme, ha seguido creyendo y creo que, bueno, que sobre todo a balón parado le hemos creado mucho peligro. De ahí ha podido venir el empate. Y bueno, sumamos un punto más que nos acerca un poco más a intentar acabar la temporada de playoff. Este tramo de la liga, todo lo que sea puntuar, bienvenido sea. Es muy difícil, sobre todo en este final de liga, sacar puntos, porque todo el mundo se juega algo. Los de abajo aprietan por salvarse y los de arriba por entrar. Y bueno, creo que el equipo sale reforzado, ¿no? Sobre todo, como dices, anímicamente, de esa segunda parte. Y la pena, pues, que no hayamos podido remontar.
Bueno, gol para Siel, que se suma al carro también de los que llevan 3, 6
que son
jugadores.
6, algunos rompen la
le quedan 4 jornadas, entiendo que sí, pero 6, el gol está muy repartido en el Guijuelo, y eso, el máximo goleador del Guijuelo son 6 jugadores.
Quedan 4, no cuenta el playoff, ¿no? Para el punto que habrá que en principio no. Tenemos que mirar las bases. Ahora que, en principio era liga ahora regular.
Habrá que estudiarlo a ver si es regular.
4 partidos, me va a ser que alguno de estos no marque uno, ¿no?
Y como decíamos, la afición importante, Mario también lo destacaba en el municipal.
Hoy la gente para mí es de sobresaliente. Cuando hemos estado ahí apretando previo al gol, después del gol, en las últimas jugadas de acción a balón parado que hemos tenido, que yo me he girado ahí un poco ahí en plan, venga, no hacía falta que yo hiciera eso porque la gente estaba súper metida y lo hablaba con alguno del equipo rival, es que eso influye en el mundo del fútbol, ese contexto. Y bueno, la verdad que yo creo que el esfuerzo de los chicos hoy ha sido notable, alto y casi sobresaliente, y la grada para mí hoy ha estado de 10, no puedo decir otra cosa.
Bueno, empate para el Guijuelo, mejor que para el Orense, al menos desde mi punto de vista. Ahora bien, hay que apretar los dientes, quedan 4 jornadas y todavía no hay nada decidido. La cantera protagonista en el arranque, también protagonista porque todos jugaron sus partidos. Hubo fin de semana de agenda en el Club Deportivo Guijuelo y con enfrentamientos de prácticamente todos. Dale, José.
Y no fue muy positiva la jornada en cuanto a resultados. Perdió el juvenil regional 1-2 en casa, que se complica mucho. El cadete también se complica y perdió 4-1 ante el River. Infantil perdió 2-1 ante el River. En alevines, derrotas 2-2. El A 4-2 ante el River. El B 1-7 ante el River B. Benjamín, los dos equipos ganaron. El A 1-4 al River. El B 7-4 al River B. En Benjamín, el A ganó 1-2 al River. El B perdía 5-2 ante el Monterrey. Y perdió el equipo debutante 0-2 ante el San Agustín. En Futormes, ganaba el Guijuelo Athletic 2-3 ante el OK Bar.
En Casa Chepi fabricamos productos ibéricos de calidad con el carácter inconfundible de la tradición chacinera. Casa Chepi te ofrece el fútbol sala.
Bueno, y el Alhambra viajaba hasta Zamora, partido complicado porque el Zamora se jugaba muchas cosas. Y bueno, al final un rasquillo.
Empató, pero sí que ahí otra vez porque perdió los últimos minutos. Iba ganando 1-3 a falta de 3 para el final. Pero bueno, esto es fútbol sala y hasta el último segundo se resuelve. Entonces, bueno, siempre. Un empatito a 3 goles. El juvenil ganaba 2-3 ante el Racing Cuellar. El cadete ganaba 6-5 ante el Carvajosa. Y el infantil perdía 2-9 ante el Castellanos. Ganaba el Fuenterroble en Futormes 4-0 al Macotera.
Bueno, esto en cuanto al fútbol sala, y además también este fin de semana teníamos actividad relacionada con el karate.
Con el karate, con dos protagonistas, Enrique Nieto y Daniela Sánchez en Pontevedra. Enrique no pudo pasar de los 16avos de final, perdía ante Enrique Bretos, el navarro, 22-2, Quique Nieto 21-3. Daniela pasó la ronda de 16avos de final, ganaba la murciana Lisa Cánovas por 24 y la murciana 23.2, mientras que estuvo a puntito de llegar a los cuartos. En octavos de final perdía ante la catalana Judith Anguera por 23.8 y 23.5 conseguía la Guijuelo. Estuve a puntito, sí, son 3 décimas, pero
poquita,
bueno,
cosa, pero
ahí cerquita,
suficiente para que no pudiera continuar en competición. También hubo pádel este fin de semana.
Pádel, tenemos victoria del equipo de primera división, 4-4, se imponía 1-2 al Burgos. Y en el TIC 2 de menores, que se celebraba en Valencia, hay que destacar la plata en categoría junior de Alejandro Merino.
Viviana Sánchez estará en el Nacional de Petanca.
Estará en el Nacional de Petanca porque consiguió la victoria en tripletas en este campeonato que se ha celebrado en Carvajosa, valedero para ese Nacional. Estará en Benidorm del 31 de mayo al 2 de junio. en este caso formando parte del equipo de Villar de la Reina. También en este campeonato de Carvajosa, Joel Salazar, Enay Salazar y Aquilino Salazar quedaron cuartos en categoría masculina.
Y además hoy comienza el Nacional de Gimnasia Rítmica.
Hoy tenemos a Cristina Santos, que competirá defendiendo los colores del Rítmica Salamanca en torno a las 4 de la tarde. El miércoles le tocará a Iris del Crujeros y el viernes tenemos más participación.
Hasta aquí hoy, porque no tiempo para más. Sean felices, cuídense, hagan deporte. Adiós.
Aquí termina Tiempo Deportivo. Aljim, Equipamiento Laboral, le ha ofrecido las noticias deportivas más destacadas. Y recuerde, si Aljim no lo tiene, puede que no exista.